La actualidad del día se resume hasta ahora en varias claves que tienes que conocer. Primera, dos personas han muerto y otras dos han resultado heridas leves en Israel. Un palestino de Cisjordania ha atropellado primero a un hombre al norte del país y unos kilómetros más adelante ha apuñalado a una chica de 18 años. Netanyahu ha enviado sus condolencias a las familias de las víctimas de lo que su gobierno califica de ataque terrorista. Segunda clave, aplazada el 16 de enero la reunión que iban a mantener el lunes los gobiernos central y vasco para cerrar un nuevo traspaso de competencias. El Ejecutivo Autonómico dice que no se dan las condiciones necesarias para que se celebre esta comisión mixta. Y tercera, cuatro heridos en el incendio de un edificio en Ginamar, Gran Canaria. Uno presenta quemaduras en el 40% del cuerpo y ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. Ha sido trasladado al hospital en estado crítico y la policía y los bomberos están ya investigando las causas del fuego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Donald Trump está aprovechando estos días de Navidad para pasarlos junto con su familia en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida. Lo hace jugando al golf, que es su deporte favorito, y cubre el resto del tiempo de su agenda con compromisos típicos de esas fechas.
Santa va a venir esta noche y te va a dejar muchos regalos hermosos. Regalos realmente hermosos. Creo que podemos arreglar eso. Tengo la sensación, mamá, de que podemos solucionarlo, ¿verdad? Creo que Santa te va a traer la casa de muñecas más hermosa que hayas visto, ¿de acuerdo? Creo que a Santa le gustaría que le dejaras algunas galletas. Te gustaría dejarle algunas galletas a Santa, ¿verdad?
En una silla dorada delante de un árbol de Navidad y hablando al teléfono presidencial, respondía a las llamadas de los niños que se comunican con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, que desde hace 70 años rastrea el recorrido de Santa Claus. Todo en un ambiente tranquilo, distendido, entre risas de aquellos que rodean al presidente. Pero si alguien piensa que Trump está desconectado, que se olvide, porque horas más tarde ha anunciado un ataque que pillaba de sorpresa al mundo. Así ha sonado uno de los 10 misiles Tomahawk que se lanzaron desde un buque de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea contra los territorios y los terroristas de Nigeria. Desde Estados Unidos han asegurado que han dejado múltiples víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Níger. No es la primera vez que vemos este tipo de atentados contra los cristianos en Nigeria. Y esa es la excusa que ha utilizado Donald Trump para lanzar estos Tomahawk. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre, más de 300 estudiantes y 12 profesores fueron secuestrados en una escuela secundaria católica al norte del país. Afortunadamente, fueron liberados hace pocos días con vida. Para que tengas una idea sobre la situación de los cristianos en el país, según un informe de la Sociedad Internacional de las Libertades Civiles y el Estado de Derecho, tan solo en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos habían asesinado a más de 7.000 cristianos y secuestrados a otros 7.800. ¿Pero por qué se produce ahora este ataque de Donald Trump contra las bases terroristas en Nigeria? ¿Por qué se persigue a los cristianos en estos países? Esta noche vamos a hablar de todo ello. Si hablamos de Nigeria, estamos hablando de un país muy extenso y la violencia contra los cristianos se produce en dos zonas. La primera en el estado de Borno. Y la segunda en el estado de Sokoto. Ha sido en esta última donde se han producido el ataque ejecutado por el Comando de Estados Unidos para África. Un ataque, por cierto, que ya se esperaba teniendo en cuenta que Trump había levantado la voz en varias ocasiones contra las atrocidades llevadas a cabo por los terroristas islámicos en este país. Esto es lo que decía Trump hace más o menos un mes.
El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles y miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre. Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados mientras ocurren tales atrocidades en Nigeria y en muchos otros países. No es solo Nigeria, es todo el mundo. Estamos listos, dispuestos y capacitados para salvar a nuestra gran población cristiana en todo el mundo.
Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estás?
Oye, este ataque se esperaba porque desde hace ya un mes, como acabamos de escuchar, Donald Trump iba advirtiendo que en su radar estaba la situación de los cristianos en Nigeria.
Lleva desde su primer mandato advirtiendo el presidente Trump de que las condiciones en Nigeria son insostenibles. Y durante los primeros meses de este segundo mandato, no pocos integrantes de su administración llevan advirtiendo de que si el gobierno de Nigeria no hacía nada contra el acoso de civiles por parte de grupos armados en estas provincias, grupos yihadistas, por cierto, Estados Unidos intervendría. Ahí se ha entrado a debatir si esto es un genocidio, si no es un genocidio. Se ha perdido mucha gente en la semántica. Pero lo cierto es que hay miles de muertos en estos meses, que muchos de ellos son cristianos y que quien está perpetrando esos ataques son grupos yihadistas como Boko Haram y otros sucedáneos. Boko Haram, por cierto, Rubén, famoso por ya raptar a mujeres y hacerlas desaparecer durante varios años, ¿no? Entonces, Trump al final ha decidido tomar el asunto por las riendas, notificó al gobierno de Nigeria el día 24 de que iba a atacar. El gobierno de Nigeria le dio las coordenadas y el día de Navidad atacó. Y además, Rubén, ataca con un mensaje genio y figura, típico de Donald Trump. Dice, feliz Navidad también a los terroristas muertos, que habrá más si no paran ya de matar a cristianos. Eso fue la Navidad de Trump.
El ataque ha sido llevado a cabo por el Comando de Estados Unidos para África. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está?
Pues mira, el Comando o Mando África es muy importante para España porque, a ver, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todas las ramas, la Armada, el Ejército, Cuerpo de Infantería, la Fuerza Aérea, ahora la Fuerza Espacial, tienen mandos. Está el Mando Central, que es el de Oriente Próximo, está el Mando de Norteamérica, que es el que se encarga de todo, el Mando Sur, que es el de Sudamérica, y el Mando Europa. Bueno, el de África está en Alemania. Y durante mucho tiempo, cuando Rajoy estaba en el gobierno, Trump consideró entonces, pues llevaba muy bien con Rajoy y le gustó mucho una visita que hizo, trasladarlo a España, a Rota. Pero claro, imagínate que yo, la cantidad de empleos y seguridad que hubiera traído al sur de España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque España es la frontera con África, ¿no? Y eso a Estados Unidos le importa, un socio de la OTAN. Pero aquello se perdió cuando hubo cambio de gobierno y ya no se ha hablado más de eso. Y es un mando que controla todo el continente africano, con la excepción de Egipto, que entra dentro del mando, es Oriente Próximo, bueno, lo consideran así. Y desde ahí se ha concentrado todo, pero quien ha dado la orden desde Mar-a-Lago es Trump, con el secretario de Defensa, o ahora de la guerra, Pete Hegseth.
¿Cómo es la relación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Nigeria?
Es una relación ambivalente. Es una relación que no es de especial cercanía. Básicamente, Estados Unidos hace lo que quiere e informa al gobierno de Nigeria, porque el gobierno de Nigeria no ha hecho nada por evitar lo que Estados Unidos considera un genocidio. Y es que es importante. Yo creo que nosotros, como nación mayoritariamente católica, y Estados Unidos como nación mayoritariamente protestante, debería importarle qué es lo que está pasando con los cristianos en un país que tiene 200 millones de habitantes, la mitad de la población es cristiana y hay una serie de grupos islámicos que van pues cazando a minorías religiosas, también a otros civiles y también a otros musulmanes. Pero los musulmanes son los que están perpetrando la mayor cantidad de ataques y muchos cristianos, pues les decía que 7.000 y esa cifra, otras que son, si son 100.000, 120.000, bueno, se han puesto en duda, pero los 7.000 no los quita nadie. Una cosa llamativa, Rubén, Trump también ha movilizado a gente muy popular, no es solo en la Casa Blanca, mandó a la rapera Nicki Minaj, que no sé si le sonará a todo el mundo en España, pero en Estados Unidos es famosísima, y la envió a Naciones Unidas a pedir que hicieran algo contra este genocidio, pues porque ella es cristiana, es protestante y cree mucho en esto, y tiene familia en Nigeria, vamos.
Cuando me enteré, esto es una cuestión personal, cuando me enteré del ataque, lo primero que pensé fue las palabras de Donald Trump en Israel, cuando dijo que había que imponer la paz por la fuerza.
Sí, efectivamente, y esa es su doctrina, ¿no? Paz por la fuerza y marcar los límites a quien se atreva a desafiar, ya no simplemente a Estados Unidos, sino a la comunidad de naciones, ¿no? Y desde luego, ha habido durante muchísimo tiempo muchos lamentos de que África es el continente olvidado, que pasan muchas atrocidades, muchas masacres, que qué está sucediendo en África. Y oye, a Donald Trump se le pueden recriminar, desde luego, muchísimas cosas. Pero no prestar atención a África, no. porque ha estado mediando una paz entre Ruanda y el Congo, que está ahí aguantando más o menos, y ahora está completamente implicado en Nigeria, después de haber pedido también o haber tomado a refugiados, todos ellos blancos. Él dice que hay también un genocidio de granjeros blancos en Sudáfrica, que esto también está en disputa. Pero bueno, yo creo que desde los años de Bush el padre, no está un presidente de Estados Unidos tan implicado en las cuestiones geopolíticas del continente africano.
David Alandete, Washington, como siempre, buenas noches.
Buenas noches.
Eso es lo que cuentan en Estados Unidos. Pues en los próximos minutos lo que quiero explicarte es cómo es Nigeria, qué ocurre allí. Y para hacerlo, la persona que mejor conoce en nuestro país el África subsahariana es nuestra corresponsal Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches.
Oye, ¿cómo es Nigeria? ¿Cómo explicarías a los españoles cómo es un país con más de 230 millones de habitantes?
Eso es.
Y en el que operan varios grupos yihadistas de distinto pelaje.
Claro, luego hay otra variable fundamental, Rubén. Es un gigante del petróleo, que no se nos olvide, entre otros tantos recursos muy mal repartidos. Y eso en parte ya empieza a explicar el por qué surjan tantas insurgencias armadas. Porque, como bien explicas, Nigeria vive una crisis multifrente. Insurgencias armadas, secuestros, conflictos comunitarios entre agricultores y ganaderos que luchan por el control de una fuente esencial que es el agua, para los agricultores y para los ganaderos fundamentalmente. Y explicamos Nigeria desde esta perspectiva, como decías, de boom demográfico, de microestados paralelos, en el sentido de que se crean esos grupos armados que se convierten en estados paralelos más fuertes incluso que el propio estado en sí, o al menos tienen la capacidad de controlar esos grupos armados, pues aldeas, localidades, y lo hacen a través del terror siempre, no desde una legitimidad absoluta. Y luego tenemos que hablar de Nigeria desde un reparto religioso, ¿verdad? Estamos hablando de una mayoría musulmana y cristianos, es decir, el reparto sería como alrededor del 60% musulmanes y el 40% cristianos. Pero esto no explica la violencia en Nigeria. Hay víctimas musulmanas, hay víctimas cristianas, y la prueba es que hace solamente unos días hubo un ataque en una mezquita en Maiduguri, en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, en donde hubo muchos muertos también musulmanes.
¿Cuál es la importancia y el peso de los distintos grupos yihadistas que actúan allí? Si nos tuvieras que hacer una clasificación,
sí.
¿Cuáles son estos grupos?
Mira, hay que entenderlo ahora desde... Hay un núcleo histórico, que es el de Boko Haram, que lleva actuando desde el 2009 en el noreste de Nigeria, frontera, digamos que, con el lago Chad. Ahí, ¿qué está en juego? Básicamente, como os explico, el agua, fundamental para los agricultores y también para los ganaderos y para la transhumancia. La transhumancia es una actividad fundamental en el África Occidental, que significa circular con los ganados de un sitio a otro buscando pasto, básicamente, ¿no? Para que me entendáis. Allí hay una guerra entre Boko Haram, como explico, y también el mal llamado Estado Islámico en el África Occidental. Pero es que si nos vamos a otro extremo, a otra periferia, es decir, a la zona oeste, frontera con Níger, hay otra organización también que tiene que ver con la nebulosa del Sahel, que está formada especialmente por la comunidad Peul, que también se han convertido en unos grandes bandidos y que también están cometiendo atentados terroristas. Entonces tenemos ahora mismo dos focos importantes, en la zona este y en la zona oeste, que se conoce como el estado de Sokoto. En fin, al final el resultado de todo esto, que es, Rubén, como digo, grupos de insurgencia que funcionan como microestados, como estados paralelos, que están sembrando terror, que están cometiendo secuestros masivos y selectivos para generar precisamente ese terror, porque el secuestro es un arma de guerra, y están logrando, bueno, pues fragilizar o desestabilizar al menos al estado central.
Bea, tú conoces perfectamente esa zona del mundo. Sabes perfectamente lo que se mueve allí, como acabas de demostrar. ¿Te ha sorprendido el ataque que ha lanzado Estados Unidos? ¿Te ha llamado la atención?
Mira, a mí me ha llamado la atención, Rubén, que intervengamos de esta manera en Nigeria. y que no hayamos intervenido en Sudán. No sé si lo sabéis, pero en Sudán ha habido casi 200.000 muertos por parte de una milicia que se enfrenta al ejército regular en Sudán, en donde tenemos una inseguridad brutal igualmente y con una situación humanitaria extremadamente grave, más grave incluso, si me apuras, que la de Nigeria. Hay que preguntarse el por qué Estados Unidos interviene en Nigeria. Evidentemente que lo hace desde la cooperación en inteligencia, en seguridad con Nigeria, pero nunca perdamos de vista. Estamos en un escenario geopolítico donde los países se alinean. Vemos cómo Rusia está dominando parte del África Occidental, especialmente los países del Sahel Occidental, como Níger, como Burkina o como Mali. Y tenemos el Sahel Occidental, la parte oriental, una Sudán, una Chad, bajando hacia Nigeria, que está bajo control, digamos que occidental, y Estados Unidos no quiere perder el pie sobre esa zona también rica en recursos, en donde los Estados Unidos quiere también, digamos que tener una presencia desde el punto de vista de la seguridad, porque hay una agenda económica que también está en juego. Entonces, bueno, esto hay que leerlo desde, como os explico, desde la geopolítica, desde una lectura puramente geopolítica y no desde la protección de la ciudadanía. Estados Unidos no ha bombardeado para proteger a los nigerianos, desgraciadamente.
¿Y esto cómo puede afectar al gobierno nigeriano? Porque, como dices, es una zona muy inestable, con muchos microgobiernos por ahí funcionando. ¿El gobierno nigeriano se va a ver afectado por esto? ¿A ojos de su población?
Es muy importante lo que estás preguntando, porque al final lo que está ocurriendo es que hay una, digamos que una discrepancia de percepciones. Washington presenta esta intervención como una respuesta a ataques contra cristianos, mientras la capital Abuja insiste en que la violencia afecta a todos, a musulmanes y a cristianos, que estos son operaciones en todo caso antiterroristas, pero no religiosas, porque si se cuenta desde la perspectiva de la religión, como está haciendo Trump, lo que estamos logrando es inflamar tensiones sectarias o creando guerras de religiones que no existen, porque esto no va de religión, insisto. Esto va de recursos.
Beatriz Mesa, como digo, una de las personas que mejor conocen en este país la realidad del África subsahariana. Como siempre, muchas gracias por atendernos en La Linterna.
Gracias a vosotros.
La excusa que ha invocado Trump es la protección a los cristianos, y es que las cifras ponen los pelos de punta. Entre enero y agosto, más de 7.000 cristianos han sido asesinados, una media de 30 víctimas diarias. Miles de iglesias y de pueblos arrasados, campos de desplazados convertidos en escenarios de masacres. Y es que el 69% de todos los cristianos asesinados por su fe en el mundo este año ha sido en Nigeria. Es imposible no acordarse de lo que ocurrió el pasado mes de junio. Una de las mayores masacres contra los cristianos en la historia de Nigeria se produjo cuando un grupo de yihadistas irrumpió con disparos en la plaza del mercado de Benue, en el centro del país, donde se encontraban decenas de familias desplazadas durmiendo en edificios reconvertidos en alojamientos temporales. Al menos 200 personas fueron asesinadas.
La cuestión es muy difícil para describir cómo podemos vivir nuestra fe como cristianos en Nigeria, especialmente en el estado de Benue, donde han pasado momentos de persecución y masacre de sangre. Y los cristianos viven en un tiempo más de desgarradora. También es un tiempo para seguir adelante la vida cristiana.
Así nos lo contaba el padre Anthony en La Linterna, cómo se vive en un país en el que están con la amenaza constante por parte de los grupos yihadistas. Durante años, Nigeria ha sufrido choques por los recursos naturales, como nos acaba de contar Bea Mesa, choques entre pastores de la etnia Fulani y campesinos locales. También ahí se incluyen las tensiones étnicas y religiosas. Ahora Trump pone el foco en una masacre que personas como Patrick llevan denunciando mucho tiempo.
Porque este ataque no es el primer ataque. Hemos pasado momentos de ataque y el sistema no ha cambiado. Los líderes no han hecho nada concreto para solucionar este ataque.
Para analizar en profundidad la persecución que los cristianos están sufriendo en Nigeria, hemos llamado a María Lozano, es portavoz internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, ¿cuál es la situación de los cristianos en Nigeria?
Pues la situación de los cristianos en Nigeria es muy complicada, para ser sincera, y quizá para entenderla vamos a empezar por el país en sí, porque creo que eso puede ayudarnos, ¿no? Nigeria es un país enorme, tiene 200 millones de habitantes, y la verdad es que a nivel sencillo se suele decir que el norte es mayoritariamente musulmán y el sur mayoritariamente cristiano, aunque la realidad cambia mucho de uno a otro, son 36 estados y es muy diferente, ¿no? Pero hay presencia también de religiones tradicionales, pero eso se suele decir así, el norte sería mayoría musulmana, el sur mayoría cristiana. Y realmente la situación es muy, muy, para nosotros muy preocupante, desde ayuda a la iglesia necesitada, porque es uno de los países que desde hace años están en rojo en nuestra lista de países de con libertad religiosa o con falta de libertad religiosa. Nigeria está entre los top de falta de libertad religiosa, ¿no? Hay muchas zonas en las que hay muchos problemas que podemos ir en detalle, pero yo diría que en general la violencia en Nigeria afecta a todo el país, no solamente a los cristianos, sino en realidad a toda la población. Y la inseguridad, que es muy grave, se debe a diferentes conflictos, pero también tenemos presencia de grupos extremistas y yihadistas. Y, bueno, por ejemplo, también en el norte está la sharia, que condiciona también la vida de los cristianos en esta parte del país.
Me hablas de problemas de libertad religiosa. ¿Se puede hablar de persecución hacia los cristianos?
Yo creo que sí, teniendo también en cuenta que no todo tipo de violencia es persecución directamente relacionada con la fe, pero hay varios motivos que nos hacen ver que sí que se puede hablar que también hay una persecución a cristianos. Primero, hay una muy grave discriminación a los cristianos en el norte, en las partes donde son minoría, creo que cada estado es un poco diferente, pero hay varios estados donde los cristianos, por ejemplo, tienen que aplicarse a las leyes de la sharia, aunque no tendría por qué, porque la sharia en principio solo debería afectar a los musulmanes, pero están obligados a vivirla. Por ejemplo, tienen que cubrirse también con unos velos especiales, porque no solamente se cubre la cabeza, sino que va también hasta el suelo, se parece un poco a la burka, pero sin taparse la cara. También, por ejemplo, no tienen permisos para construir iglesias, muchas veces tienen que cambiarse el nombre para poder acceder a puestos pues, de administración, del gobierno o también de públicos. O sea, se ven bastante discriminados. Eso por una parte creo que es importante decirlo. O, por ejemplo, las mujeres no pueden, o sea, si tú eres cristiana no puedes casarte con un musulmán y él que se convierta, tiene que convertirse ella. O los hijos, si te casas con un musulmán, tienen que ser musulmanes directamente. O sea, hay muchas claves de discriminación. No es una persecución bestial, pero sí. Y luego hay dos grupos que nos preocupan los que más. Uno es el grupo yihadista, extremista, que sería el Boko Haram, y está unido también mucho al Islam, al Estado Islámico, que se comparten, dijéramos, la orientación de persecución a los cristianos y a otros grupos que no siguen la línea radical del Islam.
Para que todo el mundo lo entienda, María, para que todo el mundo lo entienda, cuando hablamos de Boko Haram estamos hablando del grupo terrorista que secuestró a las niñas de Chibuk, aquellas niñas que fueron secuestradas, que estuvieron durante meses y que se fueron liberando poco a poco. Esa sería de eso estaríamos hablando.
Exactamente. El grupo de Boko Haram sobre todo actuó a partir del 2009 hasta el 2022 muchísimo, ¿eh? Ahora está un poquito más en baja y también se extendió, primero se unieron y luego se separaron otra vez del Estado Islámico de África Oriental, Occidental se llama, y este grupo también, estos actúan sobre todo en el norte, en la frontera con Camerún, la frontera con Chad y en el Níger, ¿no? En todas estas zonas. Y esto sí que, bueno, hay muchísimos desplazados, muchísimas familias, nos hemos estado allí visitando desde la fundación, fuimos varias veces a visitar el estado de Borno, que sigue habiendo atentados y ataques hasta hace poco. Y muchísima gente ha perdido familiares, hay pueblos vacíos. Allí no se puede mover uno en muchas zonas si no es con protección militar. Hace poco fue secuestrado un sacerdote incluso que estaba moviéndose por ahí. Eso es terrible, ¿no? Es una persecución directa a todo el que no sea un extremista que siga la línea que ellos siguen del islamismo puro. Y luego hay un tercer conflicto, que es el conflicto en la zona media, de ahí donde se une el norte y el sur, que se llama justo el cinturón medio, en inglés Middle Belt. Y en esta zona está habiendo unos conflictos terribles desde hace 3 o 4 años, pero que está subiendo el nivel de violencia muchísimo por parte de unos grupos, que son los grupos que se llaman extremistas fulanis. Tiene un problema histórico de grandes. Bueno, ya sabes que muchos problemas, aunque a nosotros nos parezcan nuevos, tienen unas raíces muy antiguas. Pero el caso es que ellos lo que quieren es también conseguir tierra porque bueno, por Nigeria es una zona muy, muy rica culturalmente, o sea, de cultivo me refiero, y quieren conseguir tierra. Estas tierras están trabajadas por labradores cristianos, mientras que los que vienen son normalmente ganaderos y de origen fulani y musulmán. Entonces hay unas guerras que pues originalmente eran terreno, riqueza, pero que últimamente se están convirtiendo, también tiene un carisma religioso, porque se ve claramente que bueno, pues 90% de las víctimas son cristianas y se queman pueblos enteros y a veces se asesina a todo el mundo sin motivo. Ya no es un conflicto étnico y geopolítico, geográfico, que era más bien antes, sino que se ha convertido en una lucha por expulsar a los cristianos de allí. Entonces ahí nosotros también hablamos ya de persecución, porque ya pasa más de ser de lo que era antiguamente, ¿no?
Y cuando habláis con los cristianos, cuando habláis, por ejemplo, con los obispos, ¿qué os dicen ellos? ¿Cómo viven ellos todo esto?
Pues están muy cansados, ¿eh? Están muy cansados y sobre todo muy con mucho miedo también de lo que van a ser los próximos pasos, después todo lo que... O sea, todo tiene dos caras, ¿no? Por una parte, en estas últimas semanas que se está hablando mucho más del tema de Nigeria, de la persecución, del sufrimiento que están pasando, se sienten por una parte aliviados porque esta situación lleva siendo, y la fundación lleva hablando hace 2 años, hicimos una campaña solamente por Nigeria intentando hablar del tema de la situación de los cristianos, pero bueno, no se sabe mucho y no tuvimos muchísimo eco porque la gente no conoce la situación, o sea que por una parte están felices de que por fin el mundo esté hablando de la situación que están viviendo en Nigeria. Por otra parte, todo supone también el miedo y qué significará, pues tampoco quieren que el país se vuelva todavía una división más grande, ni que, por ejemplo, a veces no dicen, pues por ejemplo, ¿no? Hay ciertos políticos que hablan de defender a los cristianos, pero dicen los musulmanes que están en el norte y aquí nos defiende a nosotros ante el terrorismo que también estamos sufriendo. O sea, también está dividiendo un poco la sociedad todo este conflicto que hay y eso pues puede ser peligroso, ¿no? Pero sobre todo tienen a veces una sensación de abandono, de frustración. También es la incapacidad a veces del Estado de Nigeria, que ha sido muy incapaz de garantizar seguridad de forma consistente en muchas regiones remotas. Pero por otra parte, lo que siempre vemos nosotros en Nigeria es una fe profunda y una solidaridad tremenda, ¿no? Y entonces eso también nos habla mucho de la inseguridad como problema, de la violencia, pero también nos habla mucho del deseo de vivir su fe, ¿no? En estas Navidades, por ejemplo, pues nos han llegado vídeos preciosos de cómo los obispos han ido a los campos de refugiados a celebrar las Navidades, o cómo, bueno, pues estas niñas, ¿no?, que fueron secuestradas hace 3 o 4 semanas en Papini, y cómo, gracias a Dios, el día de Navidad regresaron las 130 últimas niños y niñas, regresaron a sus casas, ¿no?, con sus padres, que fue para mí el mejor regalo de Navidad que hemos podido tener, ¿no?, el poder decir que todas esas niñas y niños habían sido liberados del estado de Cantagora.
En cualquier caso, María, en un país tan complicado hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de gestionar la información sobre estos ataques terroristas, sobre los atentados, porque no siempre es fácil.
No, es tremendamente complicado y por eso también estoy siempre muy agradecida a cadenas como la COPE también, que nos dan la voz para poder explicar estos problemas y no solamente se basan en narrativas de titulares, porque hay muchas. Primero, que el problema, incluso ahora te habrás dado cuenta, y lo siento también por nuestros oyentes, que a lo mejor dicen: María, me estoy perdiendo con tantas explicaciones, pero son muchos. Es como si mezcláramos, por ejemplo, en España, ¿no?, históricamente, pues los grupos también que ha habido de terrorismo islámico con los grupos de ETA o con otro tipo de terrorismo. O sea, uno no puede estar mezclando todo. Eso a veces hay múltiples interpretaciones también. Entonces yo creo que es muy importante verificar y contrastar. Y eso, por ejemplo, a nosotros nos lleva mucho tiempo, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, esta mañana sí que estaba hablando con diferentes fuentes locales, sacerdotes, obispos, para saber un poco qué es lo que ya nos han escuchado. Hay muy poca información todavía. Mucha gente me ha dicho: María, no sabemos casi nada. Solamente hay un documento del gobierno que dice que han luchado en cuanto al terrorismo y poca cosa más, pero no saben exactamente ni dónde, ni qué ha pasado, ni nada, ¿no? Entonces, nosotros intentamos siempre, antes de hablar, pues a verificar y contrastar siempre todas las fuentes, ¿no? Y luego lo que es muy complicado de este problema es simplificar, y así que siempre es importante simplificar, porque es muy difícil explicar en detalle todos los problemas que puede haber en un país tan grande como Nigeria, pero siempre creo que es muy importante matizar eso, ¿no? Evitar polarizaciones que pueden agravar solamente las tensiones, ¿no? Y entonces también... Y lo último que querría decir en este tema es que a veces también pues los líderes políticos también pues a veces enfatizan ciertos temas pues para hacer su propia narrativa, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Que al final nos interesa el bien de las personas, todas.
Pues María Lozano, queríamos saber cómo es la vida de los cristianos en Nigeria y quién mejor que ella, la responsable de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, para contárnoslo. María, muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias, Rubén, a todos. Y bueno, vamos a rezar sobre todo para que haya mucha paz en Nigeria, que realmente la necesita.
Gracias, María.
Gracias.
Pues esta noche hemos analizado ese ataque que Donald Trump ha lanzado a los terroristas del Estado Islámico en Nigeria. Hemos explicado las causas que han llevado al presidente de Estados Unidos a hacerlo. Hemos tratado de entender cómo es la situación en Nigeria, cómo son los conflictos que asolan el país. Y por último, nos hemos acercado para conocer cómo viven los cristianos en aquel país. Y como siempre, el lazo a este tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, mi querido Rubén. Buenas noches. Hay dos situaciones en la vida que son imposibles de alcanzar. Ponernos en el lugar del otro, porque nosotros no seremos nunca el otro, y acompañar en el sentimiento a un amigo que ha perdido a una hija o a un padre, porque no es nuestro padre ni nuestra hija. Desde la paz es difícil que nos identifiquemos con la angustia de la guerra, que vemos por la televisión pues como una secuencia de cine. Y desde la libertad resulta complicado asumir el sufrimiento de la persecución religiosa hasta el grado más canallesco que puede alcanzar la tortura y la muerte. Hace muchos, bastantes años, fui a buscar al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez al hermano de un amigo que venía de unas misiones en un país africano. Una serie de impedimentos, obligaciones y buena voluntad me llevaron al trance de ir a recoger a una persona que no conocía de nada. Les libro de las circunstancias porque lo que quería decir es que aquella persona, mucho más alegre y simpática de lo que yo había presumido, cuando atravesamos la Castellana e íbamos llegando a Cibeles, viendo los adornos navideños en todo su esplendor, exclamó, sentado a mi lado, sin asombro y sin enfado, ¡qué derroche! En su expresión no había frustración, ni rabia, ni rencores, sino simplemente una descripción objetiva. Luego, cuando torcimos hacia el Paseo de las Delicias, camino de casa de su hermano, me comentó de la misma y natural forma que en los poblados que había alrededor de la misión en la que residía y en la misión misma, carecían de luz eléctrica. Ya habíamos pasado a Atocha y sentí esa punzada racional de comprender lo evidente, aunque vivimos en una época en que lo evidente permanece oculto tras la pantalla del móvil. Es bastante fácil sentir la punzada de la solidaridad, pero es muy difícil que se alargue la punzada y que podamos asumir lo que está tan lejos de nuestro ambiente. Por eso mismo, cuando escucho espacios de radio como el que acabamos de oír, me suele venir el recuerdo de aquel misionero que vivía en otro mundo, porque el mundo en el que habitamos está lleno de prosperidad, de pobreza, de libertad, de esclavitud, de proyectos y de persecuciones. Y eso se nos olvida.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Descubre miles de ideas para sorprender con hasta un 40% de descuento, como un iPhone 16e de 128 GB que costaba 709 euros por solo 549. La magia de regalar en El Corte Inglés. En tienda web y app hasta el 5 de enero. ¡Feliz 2026!
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas. Creando hogares seguros. Acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir. Es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho...
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia económica del día. Este viernes hemos conocido el gasto en pensiones correspondiente al mes de diciembre. Hasta ahora, habitualmente, cada vez que conocemos el gasto en pensiones es superior al del mes anterior y es superior al del mes anterior. Eso es porque cada vez tenemos más pensionistas y, claro, el gasto hay que subir. Este mes de diciembre es un 6% más y alcanza la cifra récord de 13.750 millones de euros. Pilar García Lagranja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén Estelier? Buenas noches.
No deja de ser noticia.
Efectivamente, y no solo crece porque hay más pensionistas, que es verdad, también crece porque los nuevos pensionistas tienen pensiones más altas. O sea, hay una diferencia enorme entre el número de pensionistas hace 20, 25 años que el número de pensionistas hoy en día. Se han pagado este mes de diciembre más de 10 millones de pensiones entre contributivas y no contributivas, pero es que además las pensiones en los últimos 20 años se han incrementado y los últimos pensionistas que están entrando dentro de ese colectivo tienen pensiones mucho más altas, ¿no? Y además que es un gasto que no se puede pagar solo con el impuesto al trabajo, es decir, por lo que se recauda en la seguridad social gracias a las cuotas a la seguridad social. Hay que cubrirlo vía otros impuestos y vía deuda. Y hemos hablado con varios especialistas para entender un poco esto, si es sostenible, si no es sostenible y qué se puede hacer para mantenerlo, ¿no? Estas son las ideas que nos da Juanma López Zafra. Él es analista y profesor titular de CUNEF Universidad. Para él, la situación actual es inviable.
Y la situación del sistema de seguridad social hace que las clases medias, que son el 90% de todo, cada vez tengamos menos margen. Es inviable.
Inviable.
Exacto. Los expertos que dicen que mientras la prima de riesgo está en 50 puntos básicos, Rubén, hay dinero de deuda pública para pagar estas pensiones. Es decir, nos podemos endeudar más a más de lo que ya se ingresa en la seguridad social, por esas cuotas a la seguridad social, para pagar las pensiones, ¿no? Pero sí que abogan, en su gran mayoría, por llevar a cabo una contrarreforma, la de Escribá, que es la que nos dejó el lío monumental en el que estamos, ¿no? ¿Qué dicen? Hay que hacer caso a la OCDE. ¿Y qué dice la OCDE? Bueno, pues que habría que meter en la fórmula de revalorización una corrección demográfica y reducir el ratio de pensión-salario de los nuevos pensionistas. Daniel Lacalle es economista.
Lo primero que hay que hacer es sacar las pensiones no contributivas de la seguridad social. Segundo, lo que habría que hacer es que el sistema de pensiones fuese evolucionando hacia un sistema mixto como tienen todos los países de nuestro entorno. Es decir, un sistema en el que la gente cotice a su nombre.
Me has dejado un dato que me voy a apuntar. Es decir, si la prima de riesgo está en 50, es que hay dinero de deuda pública para pagar pensiones. Si va incrementando, eso se va reduciendo. Es importante porque estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque luego decimos, no, la prima de riesgo está en tantos puntos básicos. Pues que estén tantos puntos básicos significa esto, por ejemplo. Este año 2025 nos habremos gastado ya en pensiones, Pilar, unos 190.000 millones de euros.
Uh-huh. Y para el año que viene la previsión es que esta cifra filtre con los 225.000 millones de euros. Y como apunta a la calle, y López Safra también apunta a la necesidad de una parte de capitalización de los trabajadores.
Es pasar a un sistema de cuentas nacionales, donde además de la parte obligatoria de pensión, hay una parte de capitalización donde cada uno se responsabiliza de su ahorro.
Respecto del gobierno y el actual modelo, Rubén, para poderlo mantener y para mejorarlo, la calle considera que habría que mejorar la productividad, porque si tú produces más, esto lleva a mejoras salariales, a mejores sueldos y, por lo tanto, mayores cotizaciones a seguridad social.
Si lo que quieres es que el poder adquisitivo de las pensiones aumente, lo que tienes que hacer es mejorar la calidad del sistema de pensiones para que las pensiones contributivas tengan mayor revalorización a futuro, no por endeudamiento, sino por inversión.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo información económica?
No sé, 28 años.
Vale. ¿Ha habido algún año en el que no hayas dejado de hablar del sistema de pensiones y de que hay que renovarlo y que hay que actualizarlo y que hay que llegar a acuerdos?
No ha habido ningún año en el que no haya hablado de dos cosas. Uno, el sistema de las pensiones y cómo hacerlo viable, que si es inviable. Yo recuerdo, fíjate, las primeras palabras en el 96 de Solves.
Solves, cuando dijo que había que buscarse un plan de pensiones privado.
Un plan privado para complementar las pensiones públicas. O sea, pensiones siempre va a haber porque es un acuerdo político. La cuestión es la cuantía de esas pensiones, ¿no? Y luego no es lo mismo vivir 70 años de media que vivir 90 años de media. Y no es lo mismo cobrar 1.500 euros de media que cobrar 3.000 euros de media, ¿no? No es lo mismo y, por lo tanto, esto requiere de una pensada realmente explicándole a todo el mundo, primero, qué sistema tenemos los españoles. Es un sistema de reparto. Reparto significa que los que ahora trabajamos pagamos las pensiones de los que ahora son pensionistas.
Eso es importante, es decir, a mí no me han descontado a lo largo de mi vida laboral el dinero de mi pensión, no.
No. Eso sería un sistema de capitalización. Es decir, yo pago tanto en cotizaciones sociales y se me pone en una huchita con mi nombre, Rubén, y cuando yo me jubile, yo, Rubén, me cojo esa bolsita y me lo llevo. Por lo tanto, ¿qué estamos generando? Estamos generando el derecho a tener una pensión. Pero la cuantía de la pensión es una decisión política. Esa es una de las cosas que he oído en los últimos 28 años. La segunda es, hay que adecuar los estudios universitarios a las necesidades de las empresas y sí, hay que fomentar el FP. Las dos cosas que llevo escuchando los últimos 28 años.
Oye, volviendo a las pensiones, según un macroestudio de la Patronal Europea de Entidades Aseguradoras, el 80% de los españoles lo que creemos es que con el actual sistema de pensiones no nos va a dar para mantener el nivel de vida una vez jubilados. En España solo hay un 25% de los trabajadores que tienen pensión privada o pensión complementaria privada de empresa. Uh-huh. ¿Y esto por qué?
Bueno, por varias razones, ¿no? Primero, porque en España no se facilita el ahorro para pensiones. Es más, se penaliza. Con este gobierno se ha reducido el dinero que te puedes desgravar anualmente si lo que quieres es tener un plan de pensiones privado. Por lo tanto, se está entorpeciendo el ahorro para pensiones. En segundo lugar, el hecho de que los planes privados de empresas para sus empleados solo supongan el 14% de las empresas no es porque los empresarios sean malísimos, es porque no lo pueden asumir. Tú piensas que para las cotizaciones sociales habituales, de tu nómina, de mi nómina, el 34% de tu salario bruto, el empresario lo tiene, o sea, tienes que sumar un 34% más a tu salario bruto, que es lo que el empresario pone como cotización a la Seguridad Social, además de tu porcentaje como trabajador. Es decir, es imposible, no hay margen, ¿no? Y que solo un 25% de los trabajadores cuente con un plan de pensiones privado, esto implica que son 6 puntos menos que la media europea. ¿Qué es lo que dice la Unión Europea? ¿Qué es lo que dice la Comisión Europea? ¿Qué es lo que te dice la OCDE? Bueno, baje usted primero los impuestos al ahorro para pensiones. Permita que la gente que pueda hacerlo ahorre para pensiones. En segundo lugar, promueva a usted una reforma de las pensiones razonable en donde equilibre el número de pensionistas, el número de trabajadores, los salarios que tienen, la productividad y, por lo tanto, el nivel de esas pensiones. Y, desde luego, lo que nadie ha dicho es que haya que indexar de forma universal y transversal el IPC al coste de las pensiones, porque no es lo mismo tener una pensión de 600 euros al mes, claro, que tener una pensión de 3.000 euros al mes. No es lo mismo. Y por lo tanto, y no es lo mismo lo que supone subir un 4% la pensión a alguien que cobra 3.000 euros al mes que a alguien que cobra 800 o 600 euros. Y esto es de sentido común y esto es una redistribución de sentido común y lógica de la riqueza, ¿no? Lo que es una locura es lo que tenemos ahora.
A todos hay que decir que el día de Nochebuena el BOE publicó la revalorización de las pensiones. Un 2,7% para las pensiones contributivas y de clases pasivas, un 7% para las pensiones mínimas y luego un incremento del 11,4% las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital. Estas son cuentas que hay que ir haciendo, que se va sumando y que con todo esto pues hay que cuadrar el sudoku.
Claro, pero dices un 2,7% las pensiones contributivas. No es lo mismo subirle un 2,7% a alguien que tiene una pensión de 3.000 euros que a alguien que tiene una pensión de 1.000.
Evidentemente.
No es lo mismo. Ni el coste que supone para las arcas públicas, ni el impacto que va a tener en la persona que lo recibe. Y esto es a lo que los economistas piden un poco de sentido común y de mesura, ¿no? Porque además es un país en donde se ha disparado el absentismo laboral, ha caído la productividad, se ha incrementado la presión impositiva, la presión fiscal. Esto es aquellos que pagan impuestos, pagan más impuestos que nunca y por lo tanto no hay margen. Y tú decías, ¿te puedes endeudar? Claro que sí, como país te puedes endeudar, pero yo te recuerdo que después de las pensiones, la segunda partida más importante del Estado es el interés de la deuda. Es decir, los gobiernos anteriores que también decían vamos a endeudarnos porque nos lo compran, hay que pagar el interés de, claro, esa deuda. Y ese interés de la deuda es carísimo para las arcas públicas y se paga con impuestos.
Bueno, había algunos estudios, ¿no?, que decía que ya los están pagando que los pagarán nuestros hijos.
Los estamos pagando nosotros. Hoy en día nosotros estamos pagando el interés de la deuda de los gobiernos anteriores que emitieron deuda. Y me estoy refiriendo al de Rajoy, al de Zapatero, al de Aznar. O sea, la deuda se emite a 3, 5, 7, 10 o 40 años. Y tú pagas los intereses de esa deuda hasta que llegas al nominal.
Pilar García de la Granja, como siempre, muchísimas gracias por explicarnos la economía y feliz año, que ya no nos vemos.
Feliz año, nos vemos a la vuelta, y a la vuelta de Navidad.
Descansa.
De Nochevieja.
Descansa mucho y disfruta de la familia.
Tú también. Un besito.
Un beso. Como cada viernes, vamos a dedicar los próximos minutos a hablar de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia en todo el mundo. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver qué tendencia nos traes hoy.
Mira, la medicina anti-aging,
o la medicina anti-envejecimiento, como prefieras.
Vale, esto no es de aquí. A ti y a mí no nos hace falta.
Pero bueno. Eso está bien, pero bueno, para cuando vuelva sí. Ángel de vacaciones se lo ponemos.
Oye, ¿esto es para alargar la vida o para mejorar la calidad del envejecimiento?
Bueno, si tu salud es mejor, lógicamente favoreces la longevidad, eso es obvio. Y ahí es donde me voy a centrar, en la calidad de vida. Ahora bien, también hay iniciativas, cada vez vamos a oír hablar más de ellas, para revertir la huella que el paso del tiempo va dejando en nuestro organismo. Y no me refiero a productos cosméticos o a la cirugía estética para eliminar las arrugas, precisamente.
¿Quieres decir que podemos hacer como Benjamin Button, ir hacia atrás?
Sí. Sí, sí. Y hay más de una empresa centrada en ello. Eso es lo que dice, por ejemplo, Liz Parris. Esta mujer tenía 53 años y ahora tiene 25. Parece magia.
¿Cómo?
25 celulares, claro. Ella dice que sus células han rejuvenecido en 28 años, nada menos, fruto de una terapia génica. Lo contaba hace unos días en una entrevista en el suplemento Crónica del diario El Mundo. Ella calcula la edad biológica midiendo 12 marcadores. Uh-huh. No lo hace solo ella, lo hacen muchos institutos médicos. Uno de esos marcadores son los telómeros de los cromosomas, que no sé si sabes lo que es. Los telómeros están en los extremos del cromosoma y se van acortando a medida que cumplimos años hasta que comienzan a resentirse. Y es ahí cuando envejecemos. Bueno, pues la terapia de esta señora consiste en nutrir de telomerasa a las células para que esos telómeros aumenten su longitud. También trabaja contra las células senescentes o con la glucosa en la sangre y también ha tomado enzimas para mejorar sus funciones cerebrales. Eso es lo que dice. Y voilà, lo cierto es que si tú ves las fotografías, se ve muchísimo más joven. O tiene un cirujano fantástico o parece que funciona. Ella lo que dice es que funciona.
Acabas de hacer una explicación que me ha recordado a Eras una vez la vida.
Sí,
la serie de dibujos animados. Allí he visto las celulitas, los policías.
Las telomerasas.
Todo esto lo he visto ahí. Entonces, ¿esta mujer ha desarrollado la terapia y se ha sometido a ella?
Sí, de hecho es la única persona que se ha sometido a su propia terapia. Entre otras cosas, porque aunque cita como fuentes científicos, por cierto, una española entre ellos, las autoridades sanitarias de los Estados Unidos no le permitieron someterse al experimento. Así que tuvo que viajar a Chile para hacerlo. De modo que evidencias científicas hay pocas o casi ninguna, aunque ya te advierto que hay muchas empresas que están precisamente en tratamientos de este tipo, regeneración celular a través de los cromosomas y las telomerasas. Salvo su propia experiencia, no tenemos otra cosa. Cálculo económico, sí, claro. Ha creado su propia empresa, se llama BioViva, quiere hacer la terapia génica accesible a todo el mundo.
Uno nunca sabe lo que le espera.
Quédese aquí un ratito, le sentará bien descansar.
¡Por todos los santos!
Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie.
Siempre que veo esta película pienso que no puede haber mejor actor para interpretarla. Porque realmente es que él va hacia atrás.
Sí.
Brad Pitt va hacia atrás. Pero bueno, vamos a centrarnos de momento.
A lo mejor se ha hecho terapia de estas
cosas. Pues seguramente, ¿eh? Porque el otro día vi que había cumplido 60 años y parece que tiene 30.
Maravilloso.
En fin. Vamos a centrarnos de momento en estas terapias que han autorizado las sanidad, desde las autoridades sanitarias.
Pues se centran sobre todo en rejuvenecernos desde dentro. Ese es el desarrollo ahora mismo autorizado por las autoridades de la medicina anti-aging. No te diría que en las cremas esté todo inventado, pero hay un campo enorme por desarrollar en la cosmética que ingerimos, por ejemplo, en concienciarnos de los beneficios de aumentar la masa muscular y el deporte de fuerza o en la propia alimentación.
Y es que dicen que somos lo que comemos.
Habrás oído hablar de la microbiota,
sí,
como
hombre,
todos.
Muy de moda.
Recordarás que, aunque había productos antes de que apareciera el COVID para favorecer la flora intestinal, cuando la enfermedad irrumpió en nuestras vidas, todos los nutricionistas nos recomendaban que para prevenir, para afrontarla con fuerza, si nos contagiábamos, había que cuidar la microbiota.
Esos organismos vivos que forman parte de nuestro cuerpo.
Y que están sobre todo en estómago, en intestino. Pues el estado de la microbiota indica también nuestra edad biológica.
Anda.
O puede contribuir a ralentizar el envejecimiento, para ser rigurosos. Esas
tripitas que crecen cuando pasan los años, las llamadas barreras cerveceras, no son producto de la cerveza. O no solo de la cerveza. Si nuestra microbiota sufre alteraciones, se inflama. Y esa inflamación libera radicales libres que recortan los telómeros de los cromosomas y oxidan nuestras células. La inflamación crónica de la microbiota es el origen de muchísimas enfermedades. Por eso, en los centros de medicina antienvejecimiento, la nutrición, no como método de adelgazamiento, sino como cuidado y mantenimiento de la microbiota, es fundamental.
Y no solo lo que comes, sino cuándo lo comes. Porque, por ejemplo, hay estudios que dicen que a partir de las 6-7 de la tarde es mejor cerrar la boca y dejar de comer.
Claro, depende a qué hora termine de trabajar.
Claro, eso, si en nuestro caso no, aquí, eso en nuestro caso
no
puede ser.
Nosotros no encajamos en ningún sitio.
No, así me pasa. El gimnasio también, claro, que tampoco podemos ir porque estamos aquí.
El ejercicio físico, claro, el mantenimiento de los músculos, la fisioterapia, los mejores ejercicios a medida que vamos cumpliendo años, cardio, la bicicleta, resistencia, andar, largas caminatas, fuerza, pesas, tiras elásticas, pilates de pared, equilibrio, estabilizarse con una pierna, con los ojos cerrados. Se insiste mucho en las mujeres, sobre todo a partir de la menopausia. Y hay clínicas o centros que ya disponen de cámaras hiperbáricas.
Esto lo usa Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, seguro que la suya es mejor, ¿no?
Siempre, todo.
Pero sí, son cámaras que sobresaturan nuestro plasma sanguíneo, el sistema linfático o la piel de oxígeno. Te encierran en una cámara en la que respiras oxígeno puro a una presión atmosférica más alta de la habitual. Por eso, el oxígeno se distribuye por toda la sangre. Están indicados para favorecer la recuperación de los huesos o de los tejidos, que es para lo que entiendo las usan los futbolistas, para recuperarse más rápido de lesiones. Pero dicen también que las células madre se activan, que estimulan la creación de colágeno, que potencian el sistema inmunitario o, vuelvo al principio, favorecen el alargamiento de los telómeros.
¿Que acabaremos como los ancianos de Cocoon, bañándonos en una piscina y rejuveneciendo?
Pues ese es el objetivo, ¿no?
Eso molaba.
No sé si rejuvenecer, pero por lo menos que aunque pasen los años, tengamos plena capacidad y tengamos una calidad de vida importante.
La peli era genial, sobre todo esas escenas en las que los que se bañaban al principio, se veía cómo se levantaban, cómo corrían, cómo podían hacer cosas, dejaban
Lo que pasa es que parecía cosas extraterrestres y eso ya quedaba un poco de mal rollito, ¿no?
Bueno.
Prefiero las cámaras de Cristiano Ronaldo. Yo vale. Si puedo lo voy a probar.
Ah, vale, pues ya nos cuentas.
Sí, tengo menos arrugas, ok.
Como todos los viernes, tendencias en La Linterna con Ana Samboal. Ana, muchísimas gracias.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana.
Escaping. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Ha sido muy desagradable la bronca o las pitadas a Lamine Yamal.
Le han pitado después de la expulsión de Renato Veiga.
Pero bueno, ha respondido con un gesto.
Por una vez de acuerdo con mi hermano Ciro López.
Se habla más de Lamine Yamal por otras cosas que por las futbolistas. De con quién sales.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Hijo, has venido!
¡Sí!
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído la cena.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
¿Tu receta de cada Navidad?
¡Anda, qué ilusión!
Y me ha quedado perfecta.
¡Pero qué ilusión!
Pero a ti te sigue quedando mejor.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros por solo 10 euros. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En 2026, en la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos impulsando proyectos que cambian vidas, creando hogares seguros, acompañando a miles de familias y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más las necesitan. Porque un hogar es mucho más que un lugar donde vivir. Es estabilidad y futuro. Gracias por estar a nuestro lado un año más. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 en tu hogar.
Y dejaré hueco para el turrón.
¡Ay, qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. Cupón extra de Navidad de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 10, las 9 si nos escuchas desde Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.